UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de noviembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es la extrafiscalidad de los impuestos en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor César Armando Salazar López. Buenos días, César, bienvenido.
Doctora, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíe sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor en economía por la UNAM, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Tutor en el programa de posgrado en Economía. Ha sido profesor en la licenciatura y posgrado en la FES Acatlán, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Economía. Ha sido invitado a dictar cursos y conferencias en distintas universidades e instituciones. Es autor y coordinador de libros y autor y coautor de diversos capítulos de libro y artículos de revistas científicas. Ha recibido los siguientes reconocimientos. Obtuvo en dos ocasiones, en 2012 y 2016, el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en docencia e investigación en el área de ciencias económico-administrativas. El primer lugar del premio Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en su edición de 2011 y la medalla Alfonso Caso por sus estudios de doctorado. Muy bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes una de las investigaciones y reflexiones más recientes de nuestro compañero el doctor Salazar, intitulada Impuestos Extrafiscales en México. A través de ella, nuestro invitado concentra sus esfuerzos principalmente en el comportamiento de las IEPS, o sea, impuestos especiales, encaminados a las gasolinas, al diésel, a las bebidas saborizadas y refrescos. Para entrar en materia, le pido a nuestro invitado, antes que todo, comparta con nosotros el porqué de esta investigación, es decir, ¿por qué considerar necesario hacer esta reflexión principalmente con respecto al comportamiento del impuesto extrafiscal?
Bueno, pues
adelante.
Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Algo que hemos estado trabajando en el instituto de hace tiempo y un poco también con la investigación doctoral de nuestra colega también Mildred Espíndola, fue un poco el comportamiento de los ingresos fiscales en México, ya fueran, digamos, de las diversas fuentes, que en México son muy importantes los ingresos petroleros,
sí,
pero que se han venido reduciendo, ¿no?, a partir de que se cae la producción y se cae el precio, y también hablar de que nuestra lo que nosotros recaudamos como impuestos tributarios es muy bajo dado el nivel del tamaño de la economía mexicana. Incluso estamos por debajo del promedio latinoamericano. O sea, México es el segundo país más importante de América Latina, pero tenemos una recaudación muy muy baja. Entonces hemos estado analizando, digamos, estas fuentes de ingresos, y también en ese sentido hablar de los extrafiscales, porque digamos, su contribución, por supuesto, no es de la magnitud de un IVA o de un ISR, por supuesto, pero son impuestos muy estables que, de alguna forma, lo que reflejan es esta necesidad del Estado de allegarse de recursos de alguna forma. Y se aprovechan de esta figura, de esta posibilidad de poder tributar por el consumo de ciertos bienes, aunque no dándoles un tratamiento incluso discriminatorio, si lo queremos ver así. No es como el IVA, que es parejo, salvo las excepciones que conocemos de alimentos y medicinas, pero es un impuesto que va específicamente a ciertos productos que además tenderían a ser inelásticos, o sea, es decir, que no importa cuánto suban de precio, la demanda no se reduciría tanto como si hubieran esos impuestos sobre otro tipo de bienes, ¿no?
Exacto. En realidad, podrías de alguna manera conceptuar qué es el impuesto extrafiscal, cómo surge y cuándo.
Sí, los impuestos extrafiscales, como ya lo adelantaba un poco, son impuestos que no tienen como fin último recaudar. O sea, van a recaudar porque, por supuesto, son impuestos, ¿no? Pero no tendrían ese objetivo principal, sino el objetivo principal de los extrafiscales es inducir un cambio en el consumo de ciertos bienes.
Perfecto.
Uh-huh. Entonces, aquí en México, estos impuestos extrafiscales son los impuestos especiales a productos y servicios, el famoso IEPS.
Exacto.
Que es muy conocido, creo, más conocido por el impuesto a las gasolinas, ¿no?
Es el más conocido.
Es el más conocido, pero hay una serie de artículos, de servicios, que son gravados mediante este impuesto. Y es que se les da un trato, en cierto sentido, discriminatorio, porque no se les trata igual que a todos, ¿no? O sea, es decir, el impuesto al consumo, que conocemos el IVA, que es generalizado, es una misma tasa para todos los productos. O sea, si usted compra un agua embotellada, ¿no?, digamos, en ese sentido, tiene que pagar un impuesto. Si usted compra incluso un litro de gasolina, usted compra cualquier bien, una televisión, una computadora, todo tiene este gravamen del 16%. Pero estos impuestos extrafiscales se aplican hacia estos bienes de consumo que el Estado considera que pueden ser, en cierto sentido, nocivos y que intenta desincentivar su consumo, ¿no?
Un tanto conductuales.
Exacto, uh-huh. Exacto, ¿no? Entonces, el de la gasolina es el más famoso, uh-huh. Pero hay impuestos para toda clase, incluso para el uso de pesticidas, se aplica un impuesto, sí, especial. El de bebidas saborizadas, que también ha sido controvertido recientemente.
Bueno, el tabaco.
el del tabaco, el de la cerveza, el de bebidas energéticas. Uh-huh. Todos estos bienes, como se considera que su ingesta no es tan adecuada, puede tener mayores problemas en el largo plazo que impacten sobre los servicios de salud del Estado, entonces viene y se les impone este impuesto, valga la redundancia. Sí. Pero el problema es que en realidad la forma en la que están articulados a veces no tienen necesariamente no se cumple el objetivo de desviar el consumo, y más bien resultan en una buena fuente de ingresos para el Estado.
¿No? Sí, creo que está perfectamente especificado a qué se refieren. Es positiva poner en práctica este tipo de impuesto para nuestra economía, es decir, resulta positivo para nuestra sociedad, para el ciudadano, en sí para el contribuyente.
Bueno, ahí son para el contribuyente, resulta en una carga mayor para el tipo de bien que se está utilizando. Podríamos regresar de nueva cuenta al impuesto especial a productos y servicios que se aplica a gasolinas y diésel. Uh-huh. Este impuesto está determinado por una cantidad. El Estado a principio de año dice, yo voy a cobrar tanto de impuesto, que pueden ser por ahí, a ver, tengo acá la cifra de lo que se determinó para este 2023. Por ejemplo, se da una cuota de gasolina menor a 91 octanos de 5.9195 pesos por litro. Por ejemplo, para diésel, el impuesto es de 6.5055 pesos por litro. Pero lo que hace el Estado es que lo regula dependiendo de cuál es la fluctuación en el precio de la gasolina. Sí, digamos, hay un montón de determinantes del precio de la gasolina. Entre ellos, por supuesto, este impuesto, ¿no? Uh-huh. Si el precio del petróleo sube, entonces hay una mayor presión sobre el precio de la gasolina, o sea, sobre el producto refinado, que elevaría el precio. Y si se dejara el impuesto, el IEPS, este impuesto extrafiscal, se dejara el tope máximo, las presiones serían mayor, sí, ¿no? Pero, y por eso pienso que es muy famoso este impuesto, al final el Estado decide en cierto sentido regular con este impuesto el precio. Si el precio del petróleo es muy alto y viene un impacto importante sobre el precio de la gasolina, entonces el Estado lo que hace es reducir el impuesto para que el precio no suba mucho. Exacto. Y por el contrario, cuando el petróleo baja, entonces el Estado se aprovecha y eleva, o sea, pone a tope el impuesto, ¿no? Entonces, para el contribuyente es esto, o sea, es en términos del que es del más importante, que es el de las gasolinas, en términos de esto es, digamos, tener como una especie de amortiguador en términos del precio. Y al Estado lo que le permite es ser como un estabilizador de sus ingresos petroleros, porque si sube el precio del petróleo, entonces el Estado tendría más recursos petroleros. Y entonces puede, en todo caso, disminuir lo que cobra de impuesto especial a gasolinas y diésel. Uh-huh. Pero si el precio del petróleo se reduce, uh-huh, entonces el Estado tiene menores ingresos petroleros, y entonces lo que hace es compensarlos imponiendo un mayor impuesto sobre las gasolinas y el diésel. Entonces sirve como un estabilizador automático. Uh-huh. Por supuesto, entonces en ese sentido se debería reconocer que el impuesto es un estabilizador sobre los ingresos petroleros, y no que es un ingreso, un impuesto extrafiscal que se usa porque la gasolina finalmente tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, el calentamiento global, que hemos estado ya durante algunos años, ya está reconocido que el cambio climático es producto, se ha acelerado en función de que la participación de los humanos, los hidrocarburos, uh-huh, el efecto invernadero, en fin. Entonces se impone este impuesto, este IEPS especial, con el propósito de que pues dejemos de usar coches, pero no ocurre. O sea, se convierte más bien en un estabilizador de los ingresos fiscales, petroleros del Estado, ¿no? Sí,
digamos que es un regulador, ¿verdad?
Sí, a mí me parece que es que está así, porque de hecho es muy visible. Si nosotros graficamos ingresos petroleros del Estado y graficamos al mismo tiempo lo que recauda por el IEPS a gasolinas y diésel, parecen un reflejo. Se caen los ingresos petroleros del Estado, sube el IEPS, sube lo que se recauda por IEPS, y viceversa. Entonces, ya al final, no es un impuesto que tenga la posibilidad de influir sobre el consumo. Más bien es parte de la estrategia de estabilización de ingresos del Estado, porque tenemos pues una recaudación baja. Y entonces el Estado necesita de alguna forma llegarse recursos, ¿no?
Sí, es entre regulador, estabilizador y conductual, digamos, en ciertos aspectos, en otro tipo de servicios y bienes, ¿no?
Exacto.
Sí, parece que es, bueno, como muy necesarios. Me parece a mí que dentro del ámbito tributario tienen una función muy distinta, que es solo por recaudar. Tienen un sentido y yo creo que son muy importantes a estudiar. Este es mi punto de vista también, ¿no?
Sí, sí lo son. Al final, justamente, los impuestos podrían tener el impacto sobre el consumo. El otro, digamos, en esta investigación, el otro punto que analizábamos era el de los impuestos a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas. Estos impuestos, bueno, tienen un sentido porque México tiene una prevalencia de obesidad, de diabetes, muy muy relevante, que al final termina impactando sobre los servicios que ofrece el Estado. O sea, es más oneroso para el Estado tener que ofrecer esta clase de servicios por algo que se podría evitar si tuviéramos una mejor alimentación, ¿no? Si estos se evitaran estos productos. Pero al final ocurre lo mismo. O sea, no se ha reducido y se termina recaudando más. Entonces, tienen un sentido económico, pues, si queremos reducir, pero el problema es cómo se implementan y cuál es la capacidad que tiene realmente el Estado de influir sobre el comportamiento de los consumidores, o si no, más bien, no tiene esa intención. Simplemente se aprovecha de un mecanismo que existe con el propósito de recaudar y termina distorsionando incluso los mercados.
Eso es lo que no debe pasar, verdad. Y que sí, también no es tan fácil estar regulando y cambiando las tarifas del impuesto. Yo creo que eso es complicadísimo.
Sí.
Bueno, no sé, tiene su más y su menos todo esto, ¿no?
Claro.
Bien, estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad y que nos permite en este momento que con nuestro invitado, el doctor César Armando Salazar López, tratemos y sepamos lo que es la extrafiscalidad de los impuestos en México. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, han llegado algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Mira, la señorita Fabiola Carranco dice, ¿qué sucede con la industria tabacalera y los impuestos?
Bueno, uno de los impuestos extrafiscales que se aplica, y parece que es en todo el mundo, que tienen una gran carga tributaria extrafiscal, justamente por los impactos que se ha demostrado que tiene sobre la salud de las personas, ¿no? Y además de los entornos. En México tienen tasas muy importantes y son tasas sobre el valor de los productos, ¿no? O sea, es un porcentaje que se cobra a esos tabacos. Yo creo que ese es uno de los impuestos que en cierto sentido ha funcionado mejor, ¿no? Porque a todos los que participan en ese mercado se les cobra la misma tasa. Incluso esta parte de la extrafiscalidad se mira en términos de cuánto cuesta una cajetilla de cigarro, ¿no? Se ha incrementado significativamente el precio, lo cual ha hecho que si haya un desvío del consumo. Pero además a mí me llama mucho la atención en el sentido de los tabacos que hay estos mensajes, estas imágenes que se ponen ya en las cajetillas como para alertar sobre el los daño. Daños, ¿no? Uh-huh. Los daños que tienen. Pero es un impuesto que ha resultado, incluso en términos de la economía mexicana, es uno de los más estables. El impuesto especial a tabacos labrados le da al erario el 0.2% del PIB cada año.
Es importante.
O sea, no, digamos, puede sonar 0.2% del PIB, es una cosa realmente grande, importante. Sí. ¿No?
Bien. Aquí el señor Carlos García te felicita y gracias. Dice, ¿por qué son necesarios estos impuestos? Bueno, en cierto modo siento que ya has empezado a explicar, si gustas ampliar la explicación.
Pues solamente en el sentido de que tendrían esta posibilidad de desviar el consumo y que tienen esta relevancia porque es una preocupación del Estado que la población no consuma cierta clase de bienes. ¿No? Sin caer en el prohibicionismo. Pero pienso que en México tienen este doble cariz, que es el hecho de que también sirven para incrementar los ingresos tributarios en un contexto en el que nosotros no tenemos la recaudación que deberíamos tener, ¿no?
Okay. Bueno, y hablando de eso, digamos, en tu opinión, ¿cuáles son las causas, digamos, principales de que en comparación con otras economías de América del Sur, que hablabas hace un momento, México cuenta con una base, digamos, de las más bajas? Yo diría que después de Haití, México en los estadios más bajos de recaudación. ¿Cuáles crees tú que serían las principales causas de este problema, ¿no? De falta de recaudación.
Yo creo que a México le ha faltado un poco más de imaginación, ¿no? Para abordar otra clase de impuestos. Por ejemplo, en Argentina, un impuesto muy 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 relevante es el del predial, tienen una gran tributación por predial. En México no es tan relevante, ¿no? Por ejemplo, también en México se ha derogado en muchos lugares o se ha disminuido el de la tenencia de autos, por ejemplo. Sí. O sea, en lugar de transitar hacia mejores esquemas, más bien se eliminó en algunos estados, sí, o se redujo. Entonces, esa clase de elementos son impactan, pero creo que en México particularmente hay un tema de que no tenemos una base tributaria amplia. El tamaño de informalidad, ¿no? del tamaño de la economía informal, o sea, los mercados laborales, donde la verdad es que no hay este pago de impuestos sobre la renta, porque hemos discutido también en algunas ocasiones que dicen, bueno, un informal cuando se compra cualquier bien está pagando un impuesto, está pagando el IVA, y eso...
Pero no es el impuesto sobre la renta.
Exacto, no es impuesto sobre la renta, y además el IVA es completamente regresivo, porque lo mismo le da a comprar a alguien que tiene un salario de 100 mil pesos mensuales que a alguien que tiene 1,000, y le cobras exactamente lo mismo por comprar el mismo bien. Y entonces, no, la idea sería transitar hacia esquemas de recaudación con impuestos al ingreso y que sean progresivos, ¿no? Yo creo que son una combinación de varios factores los que inciden en que México...
Pero básicamente estos que están mencionando, creo yo que también son los principales.
Sí, sí.
Bien, me pasan una llamada del señor Miguel Ochoa, que felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues muchas gracias. Pregunta, ¿por qué se dice que los tributos extrafiscales no están acompañados de resultados ostensibles?
Sí, bueno, hay algunos. Estos impuestos, por ejemplo, pensemos en de nueva cuenta en el IEPS de gasolinas. Uh-huh. O sea, tú pones un impuesto para que se reduzca, ¿no? Y la verdad es que no ha ocurrido así. O sea, no hay una reducción. Incluso se sufre cuando por alguna circunstancia tienes que dejar tu coche un día porque no circula. O sea, se arma varios caos, ¿no? Sí. O sea, me parece que sí es como claro que el impuesto no sirve. Ha servido para otras cosas como estabilización de ingresos petroleros, pero no con el propósito que se tendría o que debería ser, que es reducir el consumo de gasolina y del auto. Porque tampoco tenemos un sistema de transporte público que sea adecuado, ¿no? Que
básicamente.
Digamos, si hay un grandes esfuerzos, me parece, pero por el tamaño de personas que somos, ¿no? El tamaño de población, pues eso lo hace complicado. Ahora, hay otros impuestos que también son los que estudiamos en ese trabajo, que incidirían directamente sobre la gran cantidad de personas con diabetes o con obesidad o con problemas cardiovasculares, que son estos alimentos que tienen muy concentrado, o sea, que tienen altas cantidades de azúcar,
sí,
o de grasas saturadas. Uh-huh. ¿No? También a partir del 2014, con la última reforma fiscal que se hizo en el gobierno de Peña Nieto, entraron estos dos tipos de bienes, ¿no? Bebidas saborizadas, que en ese momento se le dio un impuesto de un peso por litro, y el de comida, que podemos decir comida chatarra, ¿no? Pero es comida con una alta densidad calórica, alimentos no básicos con una alta densidad calórica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en todas las medidas, por ejemplo, que la OCDE hace, porque es la que nos permite compararnos y da un seguimiento de los indicadores de este tipo de enfermedades y de la obesidad en el país, en realidad no han mostrado ninguna clase de mejoría. O sea, ya llevamos casi 10 años y no hemos observado que efectivamente haya un impacto sobre la salud. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención al revisar los documentos. Cuando se estableció el impuesto y se dijo, bueno, se va a cobrar estos impuestos a bebidas saborizadas, o sea, refrescos, jugos, y este impuesto para la comida chatarra, lo que vamos a hacer, por otro lado, es poner en todas las escuelas algún tipo de bebedero para que los niños puedan ir, y comenzó como un programa, como un proyecto adecuado, donde hubo varias escuelas beneficiadas, pero al final siempre los esfuerzos se quedan cortos. A partir de 2018, 2019, ya no hubo más recursos para ese programa. O sea, se eliminó el programa, ya no hubo más recursos, por supuesto no se alcanzó a cubrir a todas las escuelas. Y por otro lado, uno piensa en escuelas rurales, cuando tienen incluso problemas para tener agua potable, o incluso sanitarios en esas escuelas, pues su preocupación secundaria siempre va a ser el darles a los niños algún tipo de bebedero, ¿no? De bebedero escolar. Entonces, ¿qué es lo que tienen más a la mano? Pues es más fácil ir a la tienda. A lo mejor no habrá productos básicos, pero seguramente que habrá un refrigerador con refrescos allí. Y entonces va a ser mucho más fácil que vayan y tomen. Y no importa, y a la postre así ha resultado, las ventas no se han caído de refrescos, por ejemplo. No importa que les cobres un peso más, al final ellos van a seguir comprándolo, ¿no? Por lo asequible. Entonces es un problema de salud pública, pero que también tiene que ver con la falta de infraestructura. Y si no educamos bien a nuestros niños en primera instancia, pues crecemos y somos adultos que preferimos tomarnos un refresco a ir y tomar agua, que sería lo más saludable para nosotros, ¿no?
Claro.
Y mire que se lo digo porque yo soy así también, o sea, todos nos tomamos nuestro refresco, ¿no?
No, es una cosa adictiva, ¿no? Básicamente está comprobado que, por ejemplo, los refrescos de cola son adictivos. No solamente porque tiene sed, no, se requiere, es la adicción a ellos. Sí, sí. A mi madre le prohibieron tomar la Coca-Cola, ¿verdad? Porque estaba, pero verdaderamente adictiva a la Coca. Y decía, ¡ay, mi Coca!
Sí.
Y eso sí es delicado. Sí es un aspecto de salud que debiera tratarse con mayor profundidad. No solamente, como es esto, con un impuesto, sino con una educación adecuada. Sí.
Es integral.
Es integral. Bueno, el señor José Rodríguez Manzano felicita al invitado.
Muchas gracias.
Y dice, ¿puede mencionar un comparativo con países como Dinamarca o Suecia en función de los impuestos que pagan las personas con mayor ingreso?
Bueno, ahí yo en algún momento hice un trabajo donde hacíamos alguna clase de comparación con diversos países, ¿no? El caso del que más me acuerdo, aunque puede ya resultar a lo mejor un poco, tendríamos que actualizar el dato, pero por ejemplo en Manhattan una persona terminaba pagando casi el 47% de su ingreso como impuesto al ingreso, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay diversos niveles de recaudación, o sea, se cobra un impuesto federal.
Hay una tabla.
Se cobra un impuesto estatal, uh-huh, y se cobra un impuesto incluso local, que en este caso aplicaba para los que específicamente vivían o residían en Manhattan, ¿no? Los países nórdicos también tienen tasas de impuesto
bastante
máxima.
Bastante altas, sí.
Entre 40 y 45%. México tiene una tasa de impuesto, pues también no tan baja federal, que es del 35% máxima.
Exacto, sí. Pero, para el país.
Ajá, para el país, pero no hay ninguna clase de esfuerzo tributario de tributar de los estados o de los municipios menos, ¿no? Entonces, por eso es que nos quedamos un poco cortos. Pero, además, habría que ver esta otra parte. En realidad, es lo que condiciona nuestro mercado laboral estas cifras de recaudación. Porque sí, aunque México tiene muy baja recaudación, ya no digamos, incluso en comparación con países de la OCDE, sino incluso con latinoamericanos, como usted misma lo mencionaba, pues creo que es parte de que no existen ningún tipo de mecanismo que lleve a las personas que están en la informalidad a intentar incorporarse, ¿no? O sea, parece que estos esfuerzos que se han dado no han querido entender realmente la raíz del fenómeno, y por eso pues no recaudamos más, además de que estados y municipios no tienen ninguna posibilidad de tributar por ellos mismos. Tienen algunos impuestos, por ejemplo el impuesto a la nómina, sí. Tienen algunos, bueno, ellos se hacen cargo de los impuestos prediales, tienen estos impuestos de la tenencia de automóviles que cada quien los maneja, pero sobre ISR, que sería una fuente relevante, no los tienen, ¿no?
Sí, es cierto, habría que hacer una distinción en la clase de impuestos, ¿no? Uh-huh. En este caso estamos hablando de estos que tienen un sentido no exactamente recaudatorio, no es por recaudar más, sino por tener una conducta distinta en la población respecto al consumo de ciertos productos que son nocivos para la salud o bien para lo que afecta al medio ambiente, como es los combustibles, ¿verdad?
Así es.
Entonces eso es distinto, pero habría que decir que cada impuesto tiene un sentido distinto y es muy importante hablar de que la recaudación estaría más bien sobre los impuestos, como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Creo que serían los más, sí, más fuertes, y que en realidad en el mundo es esto lo que priva, ¿no? Es más, hay lugares en donde el IVA es el más fuerte, ¿no? Como en algunos lugares europeos. Es curiosísimo esto, ¿no? Pero
o Chile, ¿no? Que también tiene un sistema fiscal que a la postre parece que estos sistemas han resultado ser un tanto más regresivos, ¿no? Se incrementa un tanto, sí, la desigualdad, justamente porque le cobras lo mismo a distintos niveles. Parece, yo creo que los impuestos al ingreso deberían ser la parte
más importante. Yo así también lo pretendo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, el señor Juan Salazar felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Qué lástima que nuestros impuestos se vayan a gastos de campaña abusivos y que no a la inversión en hospitales, salud y educación. O sea, más bien que no los impuestos, sino el gasto, tenga el que la recaudación vaya hacia gasto de este tipo, ¿no? A gastos de campaña política, pues.
Sí, ese también es un gran debate.
Y
parece que bueno, el gran problema, y es por eso que nos hemos, digamos, dedicado a estudiar estos temas recientemente, es el gasto social en México, a pesar de todo lo que se dice del gobierno, que se ha incrementado, que no lo dudo, ¿no? Se ha incrementado, están las pensiones, que ha sido un programa al cual se le ha dedicado mucho dinero, las pensiones para adultos mayores. El gran problema parece ser la falta de recursos. O sea, porque tenemos tantas necesidades,
sí,
que el problema de la falta de recursos es lo que condiciona mucho. Yo estoy de acuerdo, o sea, si hay pocos recursos, pues deberíamos dedicarle menos a los partidos políticos y más a cosas como la salud, ¿no? Como un sistema de salud, un sistema de transporte. Pero creo que en el fondo, pues es la falta de recursos la que condiciona toda la política de gasto,
bueno, sí,
en México.
Ahí ya hablaríamos un poco más arriba de un tipo de política económica diferente, ¿no?
Así es.
En cuanto a política monetaria, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos que debe contener una política tributaria eficiente?
Bueno, creo que ya lo adelantamos un poco.
Sí.
Sí, ya hemos transitado, deberíamos transitar hacia un sistema basado en un impuesto al ingreso que sea progresivo. Me parece que es muy importante que los estados hagan su esfuerzo por recaudar,
sí,
para que no dependan tanto de la federación.
Claro.
O sea, los estados deberían tener ese, incluso algunos municipios, tendríamos que ser también tendríamos que imaginar mejores formas de recaudar. Creo,
sí,
que es adecuado, por ejemplo, ver el impacto que tiene el impuesto predial, ¿no? Encontrar la forma de, digamos, dejar que las personas que están en la informalidad contribuyan también en algún sentido. Hay una parte que es importante cuando uno analiza los ingresos fiscales de países como los nórdicos o con sistemas tipo anglosajón. El carácter, el papel que tienen las contribuciones sociales, ¿no? En México, por ejemplo, las contribuciones sociales son las que quien está afiliado al IMSS recibe una cuota de su patrón, ¿no? El patronal, que aporta sobre el IMSS, el Estado mismo impone otro poco, y hay una cuota que paga el trabajador. O sea, aparte de sus impuestos, uno termina pagando una cuota hacia esos servicios, para esos servicios,
sí,
¿no? Incluso para nosotros vienen desglosados servicios culturales, servicios de médicos, ¿no? Viene esas cuotas. Deberíamos ser capaces que todos los trabajadores o los que tienen algún ingreso por sus propios negocios, están en la informalidad más básica, pudieran tener esta posibilidad de aportar para que reciban servicios médicos y cuando termine su vida laboral también tengan derecho a una pensión. Ya no pensar en los impuestos, pero es importante, pero a lo mejor el esquema de contribuciones sociales podría ser básico, podría ser bueno para este tipo de personas que están en estos negocios, que seguramente querrán pues tener una pensión al final de su vida laboral, ¿no? O sea, tener una vida decorosa al final de su vida laboral. Pero el otro lado de la moneda, me parece, es que el Estado tiene que saber ofrecer servicios médicos de calidad para todos. Sí. Y también pues una buena base financiera de instituciones para generar pensiones para la vida útil, porque puede convertirse también en un problema grave, o sea, un problema de que si no se administra de buena forma, ¿con qué vamos a terminar financiando esto? Que puede convertirse también en un problema de las pensiones, ¿no? De adultos mayores.
Ya está siendo.
No, puede
bastante difícil.
Hay que financiarlas. Entonces, si el Estado no cuenta con los recursos para hacerlo, pues ¿cómo lo va a hacer? Entonces, son desafíos, la verdad, muy importantes.
Que tienen que ver cómo aumentar la recaudación. Es esto, ¿no?
Así es.
Y que sea realmente que pague más el que más tiene. Uh-huh. Esto sí es un problema de, por ejemplo, del impuesto sobre la renta en México, cuya tabla no pasa de, digamos, de 3 millones hasta 3 millones 35%, que ya es muy alto. Bueno, sobre todo para la clase media, porque eso pagamos, nosotros pagamos entre 30 y 35, la clase media. Los de más bajo ingreso no pagan, pero la clase media está bastante machucada, porque ya a partir de cierto nivel, que es 3 millones ahorita, ya paga igual 35, es como el IVA, se vuelve tan regresivo, ¿verdad? Que no importa si tú estás percibiendo 90 millones, pagas igual 35, que no se parece a pagar 35 con 100 mil pesos al año o 300 mil al año, no se parece, ¿verdad?
Sí, no.
Esa es muy regresiva la tributación en México, y en esto sí deberíamos tener suficiente, bueno, qué decir yo, bueno, conciencia a la hora de plantearlo como una ley, porque cada año se hacen leyes, de la ley del impuesto sobre la renta es anual, que esto se modifique, y no se ha querido modificar, ha sido muy deliberado para no afectar sobre todo a los altos ingresos, y esto es muy mal, malísimo para este país, ¿no? Bueno, por otro lado, a ver, ¿por qué la instrumentación de este impuesto a gasolinas y diésel, de lo que nos regresamos a los IEPS, digamos, en general, a productos y servicios, ¿por qué esta instrumentación de este impuesto se ha logrado de esta manera? O sea, ¿cómo modificarlo para que sea realmente útil, no solamente por su principio de que sea, bueno, conductual, que valore, digamos, a la población, en el sentido de que, pues, paga porque es por tu bien que no consumas esto o lo otro. Pero, bueno, ¿cómo hacer que recaude realmente? Porque si es necesario, si no tienes los impuestos necesarios o el nivel de recaudación necesaria con los más importantes, como el impuesto sobre la riqueza y el IVA, ¿por qué no pensar en un, no sé, en una política específica respecto a estos especiales?
Sí, hay un ejemplo. Uh-huh. Con respecto, que es, digamos, con lo que cerramos la investigación que hicimos. Uh-huh. El de los impuestos a bebidas saborizadas.
Sí.
Que ese impuesto se inicia en 2014 con un peso por litro. Uh-huh. Hoy día se paga, ya se actualizó, hoy día se paga un poco más de 1.5 pesos por litro. Pero la forma en la que está, digamos, aplicado este impuesto, hace que aquellas empresas que tienen mayor dominio de mercado y que pueden ofrecer precios más elevados terminen teniendo una imputación del impuesto menor que aquellas empresas que tienen estructuras de costos más bajas, precios de mercado más bajos, y terminan pagando mucho más del impuesto.
Así es.
Entonces, allí es una, digamos, a diferencia del de la comida chatarra, que es de 8%, quien sea, el de los refrescos fue verdaderamente rara la forma en la que se aplicó, porque al final, no, digamos, como va sobre la estructura de costos de las empresas, la empresa dominante es la que termina tributando menos, y al final eso también implica menores recursos para el Estado, porque es la que tiene un mayor porcentaje. De hecho, como parte de lo que revisábamos, la empresa dominante pasó de tener 60% del mercado a 70% del mercado. Y hubo empresas pequeñas que prácticamente desaparecieron porque no pudieron hacer frente al impuesto. Entonces, vea cómo este impuesto, además de que no ha logrado el objetivo que tenía de poder desviar el consumo y que haya menos prevalencia de diabetes o que haya menos enfermedades cardiovasculares, menos personas con enfermedades cardiovasculares, en fin, no lo ha logrado, ha terminado distorsionando el mercado por completo y concentrándolo más. Entonces, a mí me parece que esta concentración adicional que tiene sobre el mercado, lo que hace es que la empresa dominante lo siga haciendo, lo sea cada vez más, y va a llegar un punto en el que simplemente ya no va a poder ser regulada por el Estado. O sea, ya la empresa dominante, no importa cuánto le quieran imponer de impuestos, siempre va a estar allí, y ya terminó con toda la competencia de otras empresas que además pues generaban empleo.
Ya se monopolizó, digamos.
Pero por completo, ¿no? Entonces, aquí es lo que hay que tener más cuidado, es en cómo se aplica un impuesto para que sea, digamos, parejo para todos, ¿no? Eso tanto para los consumidores como para las empresas también, uh-huh. Porque hay, por supuesto, empresas que tienen la capacidad de influir sobre la forma en la que se aplica un impuesto, se crean leyes, o sea, no es así, y eso no tendría que dejarse, o sea, tendría que ser un análisis técnico importante, serio, el que lleve que se apliquen nuevos impuestos, porque son necesarios, por supuesto, pero si no solamente por irnos con la idea de que se tiene que imponer el impuesto, pero tiene ciertos efectos colaterales que también hay que estar conscientes de lo que se va a generar, ¿no?
Eso es, la falta de visión en esto, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, si no se tiene en este año, en el próximo sí, que haya movimiento en ese sentido de que vamos a cambiar esto, si realmente se va a reformar, ¿verdad?
Sí.
La fiscalidad sea en ese terreno,
¿no? Ojalá que sí haya una reforma fiscal, porque ojalá, sí la necesitamos
con ganas. Vamos a un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos el tiempo limitado, por supuesto, pero sí me gustaría en este momento solicitarte atentamente cuáles son, digamos, tus conclusiones principales sobre haber realizado esta reflexión que has hecho aquí y que estás realizando en tu trabajo de equipo con otras personas sobre el impuesto extrafiscal, ¿no? Sobre el sector, sobre todo de productos y servicios. ¿Cuál sería, digamos, concluyente?
Bueno, yo creo que los impuestos extrafiscales para desviar el consumo deben estar ahí, deben ser mucho mejor administrados y, aunque creo que no es posible por términos de ley, deberían buscar que con su recaudación se puedan tener mejores servicios, o sea, asociarlos a que verdaderamente haya mejoras en servicios de salud, que verdaderamente haya en las escuelas bebederos, clínicas, o sea, que sí sirvan para justamente el propósito que se está con el que se crearon, ¿no?, estos impuestos. Sin duda, como usted lo menciona, el sistema fiscal debería estar basado en impuestos sobre el ingreso. Pero estos impuestos podrían ser relevantes
para
desviar el consumo de ciertos bienes, porque efectivamente hay que decirlo, hay comidas, hay bebidas que no necesariamente nos hacen bien, y el Estado sí tendría que tomar una mayor responsabilidad de estos, ¿no? De estos, y si es por la vía de impuestos, pues aplicarlos, como en el caso del tabaco, pero aplicarlos de una buena forma y que tengan en última instancia el sentido para el que fueron creados, ¿no?
El impacto que se debe, ¿no?
Exacto.
Sí. Mira, dentro de todo esto, en realidad, lo que alcanzamos a ver es que los intereses se van volviendo mucho mayores de la gente de muchos mayores ingresos, y que son los que están realmente al frente de estas empresas que pues están fabricando continuamente estos comidas chatarra y bebidas saborizadas y todo esto. Son las grandes transnacionales las que están operando más bien en la punta con esto, ¿no? Y que son también más difíciles de vencer respecto a la recaudación. Este es un hecho, que están, digamos, negados a pagar más impuestos a su ingreso, a su riqueza, pero también a por el lado de la producción y del servicio, que también por el ingreso propio, ¿no?
Sí.
Creo que sí, una reforma fiscal bien, bien elaborada, bien pensada, debiera constituirse tanto de los impuestos principales, como decíamos, como de los creados, como son los IEPS, o sea, impuestos especiales sobre productos y servicios, ¿no?
Así es.
Es esto, ¿no?
Sí.
Ay, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros conversando sobre este tema, porque creo que es de máxima importancia en este momento, que probablemente haya un cambio, pero que sea un cambio para bien, y que la política fiscal sea considerada como básica, no solamente como aledaña a la política monetaria, como es hasta este momento, ¿verdad?
Sí.
En que estamos completamente, vamos, en una mala condición como para pensar que de dónde vamos a sacar los recursos, si no es de la misma ciudadanía, que hay de dónde salga, pero que no están dispuestos a ceder en ese terreno.
Sí.
Vamos, hay dos preguntas más. Tenemos unos dos minutos, si me permites.
Sí.
Dice, ¿qué pasa con los tributos medioambientales? Dice la señorita Rosario García.
Bueno, justo el IEPS a gasolina y diésel tendría en este sentido, pero pues no lo han tenido así. Lo que es un hecho es que México sí tiene, pues es más bien laxo en términos del cuidado ambiental, ¿no? Y eso también se refleja entre muchas empresas que eran contaminantes en sus países, vienen a México y tienen también procesos contaminantes. Yo creo que es algo que también se debe de poner mucha atención, ¿no? El papel que podrían jugar los impuestos en el cuidado medioambiental.
Sí, yo creo que es súper importante. Por eso digo yo, el cambio en la reforma fiscal lleva muchos entretelones, ¿no? Y entre otros, incrementar básicamente la recaudación por ese lado, ¿no?
Uh-huh.
En que nos toca a todos como habitantes del planeta preocuparnos por el cambio ambiental, ¿verdad? El cambio ¿cómo se llama?
El cambio climático.
Sí, que sí. Es verdaderamente terrible, y lo podemos ya ver muy cerca, y nos está tocando muy fuerte, ¿no?
Sí.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, recientemente en Acapulco, bueno, nos toca a los mexicanos ver de cerca este gran problema, ¿no?
Así es.
Como está sucediendo en otras partes del mundo.
Del mundo,
¿no?
Sí.
Bien. No te leas la siguiente porque no la entiendo. De los tributos extrafiscales, consultan la equidad contributiva. No encuentro.
A lo mejor se referirá si van en contra de la equidad, ¿no? Pero es parte de su origen.
Sí.
O sea, justamente le das un trato diferenciado a un bien, pero es porque este bien tiene un impacto negativo, su consumo tiene un impacto negativo sobre la sociedad.
Sí.
Y de hecho eso está ya avalado por la Suprema Corte de Justicia. O sea, uh-huh. Los impuestos extrafiscales son legales, ¿no?
Uh-huh. Okay. Pues muchísimas gracias nuevamente, César, por estar con nosotros compartiendo tus conocimientos. Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la conducción y coordinación una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.